Esta semana te lo hemos venido contando aquí en COPE, que 19 personas, al menos que se sepa, se han contagiado en dos pueblos de Sevilla de meningoencefalitis por la picadura de un mosquito. Ya se ha confirmado que la causa en al menos 12 de ellos es el llamado virus del Nilo Occidental. En medio de COPE hablamos este jueves con el doctor José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Rocío del Rocío de Sevilla. Él nos explicó que el contagio nos llegó a través de los animales.
El mosquito que lo transmite y los animales que de los que son reservorio, que son fundamentalmente aves, pues no conoce de fronteras. Y esto es lo que explica que cada año haya casos de infección por este virus en Europa, incluyendo España. En general son casos endémicos, casos aislados, y ocasionalmente produce brotes, como es el caso, o como puede ser el caso si se confirma la etiología del que estamos hablando.
Pues bien, hoy seguimos hablando de picaduras, pero en este caso en Salamanca, porque allí ha fallecido un hombre de 69 años por fiebre hemorrágica Crimea-Congo, ojo, tras la picadura de una garrapata. La primera semana de agosto este hombre comenzó a sentirse mal y acudió al hospital Nuestra Señora del Castañar en Béjar. Pues, y después de agravarse su estado de salud, él fue trasladado al Clínico de Salamanca, donde fue ingresado en la UCI. Se trata del segundo caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo que se diagnostica en esta provincia desde el mes de junio y queremos saber algo más de ella. Por eso, a la 1:07 de la tarde, en medio de ACOPE, saludamos ya al doctor Monse Benjasen García, que es médico internista e investigador del Centro de Enfermedades Tropicales de Salamanca. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué es la fiebre Crimea-Congo? Porque a mí la verdad me suena a algo muy lejano, pero parece que lo tenemos aquí, al otro lado de la esquina.
Pues bueno, o sea, la fiebre Crimea-Congo es una fiebre viral hemorrágica que no es una fiebre ya importada, sino es una fiebre prácticamente, podríamos decir, autóctona, porque hay casos en nuestro país y ya desde hace tiempo, desde los últimos 10 años, hay casos esporádicos. Y bueno, pues es una fiebre que en general es bien tolerada, en general son casos leves, pero hay un porcentaje de casos pequeñitos que pueden producir cuadros graves, sobre todo a través del sangrado.
Doctor, hablábamos de fiebre, pero ¿qué otros síntomas desarrollan los pacientes que contraen este virus?
Pues fundamentalmente es un cuadro, como todo cuadro viral, es un cuadro de malestar general, dolores musculares, cansancio. Eso es la primera fase, luego hay una segunda fase con una afectación digestiva, con diarreas, vómitos y sangrado. Sangrado a nivel de órganos internos, ¿de acuerdo? El sangrado digestivo, uh-huh. Sangrado a nivel vesical o cualquier otra localización del organismo. Y luego sangrado cutáneo y luego una fase final con un fracaso multiorgánico que puede conducir al fallecimiento del paciente.
En el caso de el llamado virus del Nilo Occidental, hablábamos de que son las aves migratorias el origen. En este caso, ¿por qué las garrapatas?
Pues es muy curioso porque hay una cierta similitud en los dos casos, ¿no? O sea, en las dos enfermedades. En los primeros casos que se describieron de la fiebre hemorrágica se descubrieron también en garrapatas de aves que también provenían de Senegal. Es seguramente del oeste de África. Es probable que los casos que vengan de los Estados Unidos de Sevilla también provengan de unas aves que también procedentes de África, seguramente también de esa zona o del sur de Marruecos. Eso todavía no sabemos, habrá que hacer investigaciones, pero los primeros casos que se escribieron eran de garrapatas que se enquistaban en los pájaros y venían a España, ¿de acuerdo?
Sí.
Eso es una coincidencia que es característica.
¿Existe una relación directa de esta fiebre con el verano, con las altas temperaturas?
Sí, hay una relación directa, o sea, sobre todo con el cambio climático, con mantener inviernos más suaves. Las garrapatas son seres que, según la temperatura, sus ciclos biológicos son diferentes, son mucho más activas, pican mucho más, se alimentan mucho más, y eso condiciona que haya muchas más garrapatas y, secundariamente, que haya más picaduras. O sea, lo que ha pasado estos meses con el COVID seguramente haya hecho que tanto los animales que son los reservorios que están allí se han multiplicado mucho más, los pequeños roedores, eso hace que secundariamente la garrapata se haya multiplicado mucho más, más y que haya muchas más garrapatas que sean que puedan actuar y picando a mucho más personas.
Nos contaba que este virus, esta fiebre, no es algo nuevo, no es algo que haya de llegar a España. ¿Cuántos casos se pueden dar al año en nuestro país?
Bueno, pues por ahora, gracias a Dios, hay se suman menos de 3-4 casos diagnosticados. Está claro que lo que estamos viendo es la punta del iceberg de los casos que hay realmente. No es una enfermedad que generalmente está muy bien tolerada, son casos de cuadros febriles leves, muy inespecífico, y para que os hagáis una idea, la mortalidad habitual en las series europeas de fiebre como Crimea está en torno al 5%. Uh-huh. Que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. ¿Cuántos casos hay reales? Pues es muy difícil saberlo, pero hay más de los que diagnosticamos. En los últimos meses hemos visto 2 o 3 casos en Salamanca.
En este caso de esta persona que ha fallecido en Salamanca, también, por ejemplo, de los otros casos que me hablaba, ¿es posible la transmisión a los contactos, a las personas que tenga cerca? ¿Se las vigila de alguna manera?
Sí, o sea, el riesgo es un riesgo muy bajo, es excepcional, pero sí es posible. Entonces hay salud pública, lo que hace un seguimiento, un aislamiento relativo y un seguimiento con temperatura diaria y de manifestaciones clínicas. En principio es lo que se está protocolizado y evidentemente se hace tanto a los convivientes y familiares como al personal laboral que ha atendido a este paciente.
Bueno, doctor Monse Belhassen García, desde luego todo un experto en esta fiebre del Crimea-Congo, riesgo bajo, riesgo bajo, como me decía, pero mucha precaución y gracias por contárnoslo todo en Mediodía Cope. Un saludo.
Vale, un saludo, muchas gracias.
Y como no podía ser de otra manera, seguimos pendientes de la evolución del coronavirus. En las últimas 24 horas, te lo estamos contando en COPE, hay casi 3.000 nuevos contagios notificados y 26 personas fallecidas, pues a la espera de eso de que se actualice, como todos los días, el dato esta misma tarde. Donde los números de contagios no están siendo especialmente agresivos es en la comunidad de Cantabria. En el último día se han registrado 45 nuevos casos. Pero, por si acaso, en el pueblo de Cabezón de la Sal, un grupo de bares está dando un auténtico ejemplo a todos a costa del bolsillo, hay que decirlo. En esta localidad cántabra, este próximo domingo se celebra San Roque, una de las fiestas que más gente atrae al pueblo de todo el año. Cientos de jóvenes pues se suelen juntar, hacer botellón y también, pues eso, darlo todo. Un sonido que no vamos a poder escuchar este año porque lo que se dice armar no es el momento. Por ello, todos los bares del barrio de La Pesa de Cabezón se han juntado para cerrar todos a la vez, precisamente para eso, para evitar aglomeraciones, posibles contagios y sabiendo que es imposible atender a tanta gente tomando las medidas de seguridad adecuadas y pertinentes que mandan estos tiempos de pandemia. Jorge tiene 44 años y es el dueño de uno de esos bares que han decidido cerrar sus puertas para evitar aglomeraciones. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo abristeis después del estado de alarma o durante el estado de alarma?
Nosotros hemos abierto con fecha 1 de junio, cuando empezaba la segunda semana de la fase 2. Abrimos, que no se podía atender en barra, solamente en mesas y en la terraza con aforo limitado, y fue cuando empezamos a trabajar.
¿Y en estos 2 meses y pico, cómo ha ido la actividad en tu bar?
Mal, la verdad que ha bajado muchísimo. El mes de junio ha sido pues tratar de aguantar el tirón, y en julio, bueno, tienes un poco más de afluencia, se ve mucha gente de fuera, pero vamos, que estamos trabajando. No llegamos al 50% de lo que trabajábamos habitualmente. Pero bueno, pues eso, hay que intentarlo al menos.
Tú eres el propietario, entiendo también que tienes algún empleado a tu cargo.
Sí, tengo 4 personas trabajando aquí conmigo y desde el primer día salieron los 4 del ERTE y bueno, a ver cómo iba el tema, porque tampoco sabíamos cómo iba a surgir todo.
Al menos has podido mantener a tus 4 empleados.
En ello estamos, sí, de momento sí. Ya te digo, con un poco de sacrificio, pero porque la verdad que el trabajo no, no cunde todo lo que debería, pero bueno, sí, ahí estamos con todos.
¿Y qué lleva a decidir que este domingo, una de las fiestas patronales más importantes de toda España, fiesta grande en tu municipio, uno de los días que seguro que más caja hacéis del año, qué lleva a decidir prima más la salud mía, la de mis empleados, que no el dinero?
Pues un poco también, pues eso, aparte del tema de salud de la gente que tenemos aquí en casa, como de la gente que puede venir habitualmente, el tema del cómo controlar el que te venga de repente un montón de gente que no esperas o que luego va a ser muy difícil poderlo controlar. Entonces, mira, al final se decidió el cerrar para poder prever pues complicaciones mayores y que luego no haya un repunte, que alguien caiga enfermo por coronavirus en esta zona y pues que después tengamos también que cerrar otros 15 o 20 o los días que sea. O sea, ha sido un tema pues de precaución, ni más ni menos.
Un tema de precaución y de mucha responsabilidad que no todo el mundo se atreve a tomar. ¿Tú habitualmente sirves comidas, cenas, aperitivos?
Sí. Somos una cafetería de estas de toda la vida, que tenemos el tema de raciones, loterías, una pequeña pensión, pues eso es un bar de aquí de siempre, era de mis padres y ahora bueno pues lo llevo yo adelante.
Y habitualmente un domingo como el próximo, ¿cuánta gente podría pasar por tu local?
Uf, no te sabría cuantificar. Date cuenta que empezamos a trabajar así, te acaba la misa a San Roque a la 1:30. Y te viene un golpe de trabajo fuerte a partir de las 2:45 y nos dan las 2:00 a.m. y estamos trabajando sin haber podido beber casi un vaso de agua. O sea,
sin parar.
Sin parar, literalmente sin parar. Ese día es muy fuerte. Este año no se esperaba eso. Vamos, estábamos seguros de que no se podría trabajar de esa manera. Pero aún así, aunque te vengan 100, 200 personas, ya es incontrolable.
¿Cuántos bares habéis tomado esta decisión que afecta a todo el barrio de la Pesa?
Pues al final lo van a hacer todos. Se empezó con el Tuco y el Caracas, que están enfrente de nosotros. Hablé con ellos y la cosa tenía muy clara de que lo más conveniente era cerrar. Y al día siguiente yo creo que fue cuando hablé con, bueno, cuando me enteré de que el resto de bares, que hay otros 3 o 4 bares, que cerraban todos también.
Bueno, el domingo cerráis, pero el lunes volvéis a abrir con todas las medidas, como hasta ahora.
Sí, sí, vamos, eso
está
eso
claro.
Seguro.
Hay que levantar la persiana y hay que mantener esos 4 empleos, Jorge.
Sí, sí, la verdad que sí.
Pero de momento el domingo se previene. Jorge González, bueno, pues que el lunes volváis a abrir esa persiana, a levantarla, que el negocio siga funcionando con eso, con todas las medidas de anti-COVID. Y desde luego se pierde mucho este domingo, por un lado, pero seguro que por otro se gana.
Pues sí, a ver si entre todos, echando un cable, pues podemos salir de esta situación en la que nos vemos inmersos y salimos adelante.
Gracias, Jorge, por acompañarnos en Mediodía Cope. Un saludo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
1:30, 12:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Una y media de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Acaba de comenzar la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras reunirse con todos los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. Enseguida vamos a conocer cuáles son las nuevas propuestas que realizan de cara a frenar la propagación del coronavirus. Un virus que ha provocado que Cataluña haya notificado este viernes 28 muertes en las últimas 24 horas. Son 25 más que los datos del día anterior. Además, se vuelve a superar la barrera de los 1.000 contagios, acercándose a los 1.200 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se van a empezar a hacer desde este lunes test masivos a la población de los distritos y municipios con mayor tasa de contagios de coronavirus. Se van a convocar desde hoy mismo a los ciudadanos mediante mensaje de teléfono móvil y serán 1.000 personas de cada una de estas zonas elegidas al azar. Los barrios de Usera, Carabanchel, Vallecas y Villaverde. También las localidades de Alcobendas y Móstoles. Y es que los casos en la región aumentan día a día. Los últimos datos hablan de 720 notificaciones diarias. Su alcalde, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido más responsabilidad a sus ciudadanos y una mayor coordinación con el gobierno. Lo ha hecho en Herrera en COPE. También ha admitido que están preocupados, pero aseguraba que no es lo mismo que la situación de marzo. Estamos, dice, mejor preparados.
¿Estás aumentando el número de contagios? Sí. ¿Debemos preocuparnos? También. ¿Debemos saber que esto también es porque cada vez se están haciendo más test PCR? También. ¿Que los casos son menos graves? Es así. Pero no podemos bajar la guardia en ningún momento. Lo que sucedió en marzo, lo que pasó en toda España en marzo, no nos puede volver a pasar. También parece lógico y razonable que en estos momentos los diferentes hospitales de Madrid estén preparados para que pueda haber ese repunte y que tengamos la capacidad asistencial y sanitaria preparada.
El País Vasco, por su parte, registra 510 nuevos positivos por coronavirus en las últimas horas. Vizcaya sigue siendo el territorio más afectado con casi 300 casos. Por su parte, Galicia ha sumado 115 nuevos contagios. La atención recae en La Coruña. Allí son 618 los casos activos con 42 hospitalizados. Eso sí, ninguno de ellos está en la UCI. Y después de que los médicos alertaran de la posibilidad real de que se vuelva a colapsar nuestro sistema sanitario, hoy son las enfermeras las que alzan la voz. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, pide que se dejen de dar bandazos y se tomen decisiones claras y concisas.
Los profesionales sanitarios estamos agotados y exhaustos. Ahora más que nunca, las instituciones deben materializar en hechos todos los aplausos que se escuchaban cada tarde desde los balcones.
Todo esto y más en Mediodía COPE. Se quedan ya con el espejo más cercano. Te lanzo la pregunta, ¿te ha llegado alguna vez un mensaje del servicio técnico de WhatsApp? Bueno, ese es el tono. Si es así, sospecha. Y es que los ciberdelincuentes se sirven de ese tipo de mensajes para robar tus datos. El falso mensaje alerta de que alguien se ha registrado en la aplicación con tu mismo número. Entonces, pide un código de seguridad que el usuario va a recibir por SMS. Y la pregunta, ¿dónde está el engaño? Pues bien, los propios atacantes intentan iniciar la sesión con el número de teléfono de la víctima. La víctima recibe un mensaje de WhatsApp con un código de seguridad. Si envía este código a ellos, estos podrán hacerse con el control absoluto de la cuenta. Ojo, con el control absoluto de la cuenta. Y tener el control, la pregunta es, ¿qué implica? Pues un montón de asuntos, desde acceder a tu lista de contactos, a los que también, pues, desde luego, pueden atacar a la misma forma a todos ellos, hasta, por ejemplo, entrar en tu banco, en esa cuenta que tienes, en esa aplicación que tienes descargada en tu móvil y entrar en ella, pues con tus datos. La buena noticia, o al menos la menos mala, es que los mensajes se guardan en el propio teléfono y no en la nube, por lo que ellos, sí, quedan a resguardo. A punto de dar las 2 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE.